11:34. Cada año, cuando llegaba la Nochebuena, mi madre preparaba una cena memorable que siempre empezaba y terminaba con los mismos platos. Cuando nos sentábamos a la mesa, servía un caldo, como el de cocido pero sin garbanzos, aromatizado con unos manojos de hierbabuena. Este recurso, que había aprendido de su madre, mi abuela malagueña, Francisca Martín, le daba un sabor único y maravilloso a aquellas tazas que cada uno completaba a su gusto, con un picadillo de jamón, pollo cocido y huevo duro. Después, y aunque los entremeses cambiaran cada año, el último plato era siempre esta aleta rellena, con su salsa y su puré de patatas. Por eso, porque es el asado más especial de todos los que sé hacer, la elegí para el menú de la boda de Inés. Almudena Grandes, Inés y la Alegría, 2010. Eduardo Angulo, egunon. Bueno, hay que decir que este párrafo ha sido expresamente escogido por Eduardo Angulo porque le trae a él reminiscencias navideñas muy personales, ¿verdad?
Sí, desde luego, porque esta aleta rellena es la misma que ponía mi madre. La misma, y soy incapaz de repetir la receta bien, no me sale.
Pero Eduardo, bueno, nos ha traído, además de esta entrañable receta que tan buenos recuerdos le trae, algunas cosas no tan entrañables. Hablamos de peligros navideños. Uno de los peligros más evidentes es aquel de ponernos hasta las cartolas y después tener que andar calculando cómo hacer para recuperar el peso inicial. Sí. Pero hay peligros mucho más evidentes, o por lo menos... Sí.
Curiosos, ¿verdad? Más que se investigue. Sí. No, porque cada uno pone en casa lo que quiere, ¿no? Pero bueno, el espumillón, el árbol, las luces... Y lo de las luces de Navidad, me ha parecido curioso que un grupo de la Universidad de Calgary en Canadá lo ha investigado, porque han revisado los ingresos en urgencias en los hospitales de los alrededores en la época de Navidad y provocadas por accidente al colocar las luces de Navidad. Miran desde octubre hasta diciembre, cuentan los ingresados, 10 años nada menos, 2002-2012, y 40 incluso tienen traumas severos provocados al poner las luces de Navidad, las bombillas.
Esto es en Canadá.
En Canadá. Lo que pasa es que, claro, en Calgary hace un frío y yo supongo que andar poniendo las luces, sobre todo en la calle, pero curiosamente, después de lo que han hablado María y Arancha, el 95% de los heridos poniendo luces de Navidad son hombres. Esto debe ser, cuando lo estaba escribiendo me recordaba a lo de cada vez que hacemos una chuletada en el campo, la hoguera la hacen los hombres. O sea, debe haber cosas que no sé por qué... nos vienen desde los ancestros. Bueno, pues las luces de Navidad en Canadá también son los hombres. Edad media 55 años y un rango que va de 12 a 75 años, nada menos. Un chaval de 12, un señor de 75, ahí, porque han subido en la escalera. Bien, hay un 68% de traumas neurológicos, hay daños en la columna, en las extremidades, bueno, y muchos otros golpes. Un 20%, nada menos, ingresa en estado crítico. La mortalidad es del 5%. Están como media 15 días en el hospital, pero hay alguno que se está hasta 165 días en el hospital. Y algo más del 12% necesitan cuidados a largo plazo o rehabilitación. O sea que, ojo...
Ninguna broma, bromas pocas.
Pocas, con las luces de Navidad.
Bueno, yo creo que también algo tendrá que ver el hecho de que las casas en Canadá suelen ser pues muchas unifamiliares, tienen que salir fuera con frío, con hielo, con
sí, les gusta poner
tejados resbaladizos.
Sí, muchas bombillas por fuera y demás. Y claro, con 10 o 15 bajo cero, subido en la escalera y poniendo esas cosas, bueno, me da un repeluso lo de pensarlo.
Bueno, para todos aquellos que se hacen la cuenta de, bueno, pues la cena de Nochebuena igual a dos pagasarris, cena de Navidad sí, y comida igual a Urbía, después igual, hasta Ascorri igual subimos y tal. Sí. Esto ya está científicamente investigado.
Yo creo recordar que aquí una de las tradiciones es subir en Año Nuevo al Gorbea, me parece que es. Bueno, pues parecido. Esto lo han hecho...
También se sube a Urbía.
Pues fíjate, esto lo han hecho en Australia, ¿no? Hay dos investigadores que han mirado lo que se come en Navidad y cómo se podía rebajar esas calorías, ¿no? Dice que hay culturas que llegan hasta los 7.000 calorías solo comiendo en esta época. Bien, proponen un descanso activo, es decir, darse un paseo después de la comida. Y se dan un paseo nada menos que por el Himalaya. Ellos lo que hacen es, uno de ellos se apunta a un trekking por el Himalaya con cuatro amigos en diciembre de 2014. Y la otra investigadora se queda en casa y calcula las calorías que ha comido durante la comida de Navidad en Australia. En enero se juntan otra vez y comparan datos. Bueno, la excursión en el Himalaya son 11 días andando, ida y vuelta, ¿no? 11 días de ir, 11 días de volver. Los excursionistas son personas de 39 y 70 años y dan, curiosamente llevan podómetros, claro, dan 143.770 pasos, por si alguien quiere 13.000, un poco más de 13.000 pasos de media al día. Más o menos supone algo más de 1.900 calorías al día, lo que gastan. Y luego nos vamos a Australia y el menú de Navidad es completo, el que tienen en la casa de Wendy Brown, se llama pavo asado, pastel, queso, bombones, vino tinto, champán y Baileys, entre otras cosas, porque hay más todavía. Bien, según sus cálculos, una ingestión de 3.200, casi 3.300 calorías. Por lo tanto, con 1,7 días de paseo por el Himalaya, nos quitamos las calorías de más de la cena de Navidad. En fin, ellos sugieren al final del artículo que estaría bien dar un paseo diario después durante unos días para gastar ese equivalente de 1.900 kilocalorías, como en el Himalaya. También serviría y no habría por qué apuntarse al trekking, pero bueno, si alguien quiere, perfecto.
Otro de los asuntos que me ha llamado la atención, entre los que nos proponías hoy, es también investigaciones acerca de la gente que pasa la Navidad en familia y la gente que la pasa en absoluta soledad, sí, que es más de la que creemos.
Es bastante, es curioso esto, porque, bueno, además está hecha aquí la investigación, Darío Páez, de un grupo de la Universidad del País Vasco en Donostia, que ha investigado lo que supone esta fiesta para los universitarios, ¿no? Son 141 voluntarios, 73,8 mujeres, edad media casi 22 años. Responden a cuestionarios que cuantifican su relación con la Navidad, afecto, satisfacción mental, bienestar, etcétera, todo ese tipo de cosas. Bien, la participación en las fiestas es muy alta, del 99% nada menos. Es satisfactoria y los conflictos con parientes y amigos durante las fiestas son bastante raros. Existe la creencia de que estas fiestas, su organización y su celebración provocan estrés, ¿no? Esas comidas de todo debe estar perfecto. Sin embargo, solo una cuarta parte, el 27%, se declara o total o muy nervioso por la fiesta. O sea que la gente lo toma con calma. Y en cambio, el 54% de estos 141 universitarios se siente activo y enérgico, se siente bien.
Lo que pasa es que la edad de estar en la universidad en general suele ser una edad en la que tampoco te toca demasiado marrón, ¿no?
Exactamente. No tiene mucha responsabilidad en la organización. Cocinará poco y, bueno, en fin. Igual le toca recoger la mesa y fregar después, pero bueno, quién sabe.
Y hablando de la soledad y de cómo se pasan las Navidades, ¿no? Y de la gente que la pasa en familia o la pasa sola, ha habido también investigaciones al respecto, ¿verdad?
Sí, es curioso porque hay una investigación que intenta ver cómo se siente la gente que no es también de nuestra religión o de nuestra cultura con relación con la Navidad, ¿no? Bueno, pues ellos se sienten, en general los cristianos y los que gustan de la Navidad se sienten mejor cuando rellenan un cuestionario sobre su propio bienestar y cómo se sienten delante de un ordenador y si en la mesa hay un árbol de Navidad. Y luego también hay una investigación muy interesante sobre cómo se sienten las personas que están solas, como mencionabas, ¿no? Las aisladas socialmente, las que viven o están cerca de la demencia o tienen problemas físicos, es decir, se mantienen solos en esta época del año y eso en la comunidad del País Vasco, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca se calcula que son más de 230.000 personas y como media la imagen de esta persona sola es una mujer mayor de 65 años. Bueno, pues han estudiado esto en Gran Bretaña y lo que han hecho ha sido organizar una cena de Navidad con 15 invitados. 15 invitados que están solos con universitarios, ajá, que cenan con ellos y otros universitarios les sirven. Y se apunta lo que se habla, lo que se dice, cómo se sienten antes y después. Y es, o sea, todos lo ven positivo. Y además se crea algo que me pareció muy interesante en el trabajo este, porque no solamente se siente bien en la cena, sino que después se mantiene un contacto permanente entre los universitarios y los ancianos. Ajá. Y se siguen viendo después durante el resto del año, ¿no? Me parece muy 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 interesante. Es una iniciativa de lo que se llama ahora Ciencia Ciudadana. Ajá. Y que he propuesto varias veces aquí en el programa, que son iniciativas que se pueden hacer aquí, que podemos hacer.
Eso te iba a decir, que es, sí, algo que podría perfectamente...
Yo estoy seguro, además, yo no tengo información. Sí, yo no tengo información suficiente, pero seguro que ya hay algún ONG o algún grupo de personas que hace una cosa parecida a esta.
Muy
seguro.
Bien. Pues, profesor Eduardo Angulo, muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos y Eguberrión también a ti.
Exactamente, a celebrar la Navidad en compañía.
Eso es.